Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Amenazas de las armas biológicas de Estados Unidos en el mundo.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio, les presentamos el cuarto capítulo de la serie Las amenazas biológicas de Estados Unidos en el mundo. La crisis biológica se ha considerado durante mucho tiempo como una grave amenaza para la salud humana y constantemente ha causado mucha preocupación a los gobiernos, a las organizaciones internacionales y a las naciones. Mientras tanto, algunos países han utilizado cualquier medio para contener, controlar y eliminar a rivales y enemigos debido a su enfoque hegemónico. Estados Unidos está a la cabeza de estos poderes hegemónicos. En esta serie de programas abordamos las amenazas biológicas de Estados Unidos en el mundo. En el programa de hoy les presentamos las actividades de riesgo biológico estadounidenses fuera de sus fronteras. Acompáñennos. En programas anteriores dijimos que Estados Unidos ha llevado a cabo uno de los programas biológicos más destructivos de la historia. El centro biológico estadounidense más importante de Maryland aparentemente ha reducido sus actividades dentro del suelo estadounidense. Pero después de recibir críticas internacionales, la mayoría de estas actividades destructivas se han transferido a territorios de otras naciones. Los países más importantes que albergan laboratorios biológicos estadounidenses son los países que se independizaron de la Unión Soviética. Con el pretexto de luchar contra las actividades biológicas destructivas de la era soviética y sobretexto de combatir virus peligrosos, Estados Unidos ha tomado bajo su control varios laboratorios biológicos que quedaron de la Unión Soviética. Además, con el pretexto de impedir el reclutamiento de científicos activos en el campo biológico soviético por parte de algunos extremistas, reclutó y empleó a alguno de ellos en el laboratorio de Maryland y a otros en los laboratorios bajo su dirección en el continente asiático. Thank you. En esta zona geográfica, la mayor presencia biológica de Estados Unidos se encuentra en los países de Georgia, Kazajistán, Uzbekistán, la República de Azerbaiyán, Armenia y Ucrania. La presencia de laboratorios biológicos estadounidenses en Eurasia indica el objetivo del Pentágono de recolectar microorganismos en la región. Considerando la intensificación de la competencia de Estados Unidos con Rusia y China, la recopilación de información sobre el genoma humano en la región brinda la posibilidad de fabricar armas biológicas especializadas para los laboratorios biológicos estadounidenses. Además, el Plan Biológico Secreto de Estados Unidos tiene la capacidad de atacar campos agrícolas, ganados y aves de corral, lo que puede provocar una grave crisis en la seguridad alimentaria de los países a través de la contaminación biológica. En general, se puede decir que el principal objetivo de Estados Unidos al desarrollar laboratorios biológicos en Eurasia es atacar a Rusia, China e Irán. El programa biológico militar estadounidense, que se inició oficialmente en 1943 por orden del entonces presidente Franklin Roosevelt, se amplió durante la Segunda Guerra Mundial. Según este programa, durante 27 años se produjeron 7 importantes agentes tóxicos y el ejército estadounidense fue equipado con ellos. Estas toxinas son las siguientes: Anthrax, Bacillus anthracis, tularemia, Francisella tularensis, fiebre de Malta, brucelosis, fiebre Q, Coxiella burnetii, virus de la encefalitis, esquina venezolana, botulínica y enterotoxina tipo B. Estas sustancias suelen provocar cambios graves y destructivos en sus víctimas en solo unas horas, y el resultado de las complicaciones les afectan gravemente. Estados Unidos ha investigado en algunos de sus centros biológicos secretos los virus de enfermedades bucales, peste de venado, peste porcina africana y 11 enfermedades febriles. También ha llevado a cabo un programa especial para la viralización de los animales domésticos, cuyas pruebas demuestran que entre estas enfermedades se incluyen la Newcastle, la viruela ovina, la peste aviar y la neumonitis caprina. También existen pruebas serias del uso de armas biológicas estadounidenses en la Guerra de Corea, lo que ha sido confirmado por la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos utilizó venenos biológicos para contaminar los alimentos como el azúcar en Cuba en 1962. Otro ejemplo de las acciones biológicamente destructivas de Estados Unidos ocurrió el 20 de septiembre de 1950, cuando un barco de la Armada estadounidense frente a la costa de San Francisco roció supermicrobios en el aire usando una manguera gigante. Los militares estaban probando un arma biológica. La Marina de los Estados Unidos realizó esta prueba secreta sin informar a los residentes de San Francisco. Este no fue el único programa biológico secreto de Estados Unidos. Se llevaron a cabo otras pruebas destructivas como drogas que alteran la mente y los efectos de la sífilis en los hombres negros estadounidenses. A los negros se les decía que la concentración en su sangre era alta y esto era un plan que se usaba para probar venenos. La situación se vuelve peligrosa cuando se sabe que estos experimentos biológicos tenían como objetivo fabricar armas que pueden atacar a la población de muchos países. De hecho, tales armas biológicas, al no distinguir entre soldados y civiles, hacen que muchas personas se conviertan en víctimas, afectando enormemente a los civiles. Y por esta razón, desde el punto de vista de los derechos humanos internacionales y el humanitarismo, están prohibidos. En las últimas décadas, el ejército de los Estados Unidos ha implementado un programa sistemático para detectar bacterias peligrosas, propagándolas a lo largo de la frontera norte con Canadá. En 1997, el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos afirmó que las pruebas secretas del ejército estadounidense no representaban un riesgo para los residentes de la frontera canadiense, y que la mayoría de estos estudios se limitaban a animales. En 2012, Martino Taylor, profesor de sociología en St. Louis College, publicó un informe en el que afirmaba que las pruebas biológicas del ejército estaban relacionadas con un compuesto químico peligroso llamado sulfuro de cadmio, y podía poner a los residentes de esas zonas en grave riesgo de cáncer. También declaró que hay algunos materiales radiactivos en estos experimentos. Otro de los experimentos biológicos más impactantes realizados en Estados Unidos se llama el estudio Vulnerabilidad de los pasajeros del metro de Nueva York. Los oficiales militares intentaron medir la liberación de armas biológicas utilizando el sistema de metro de Nueva York. Como se mencionó, la prevalencia de enfermedades infecciosas ha aumentado en países donde Estados Unidos cuenta con laboratorios biológicos militares. Estos centros biológicos militares funcionan bajo el título de Plan de Seguridad Biológica para la Lucha contra los Virus, pero no es posible visitarlos. De hecho, estos laboratorios son centros donde se prueban y producen nuevos virus. Además, la expansión de las actividades de los laboratorios militares estadounidenses en el continente africano, con el pretexto de luchar contra el bioterrorismo, condujo a la propagación generalizada del virus manipulado del ébola en 2014. Un virus contra el que Estados Unidos preparó la vacuna más rápida y desplegó miles de soldados en varios países africanos, con el pretexto de contrarrestarlo. Estados Unidos lleva mucho tiempo implementando un amplio programa de usos de agentes y armas biológicas para atacar a sus rivales. Aprovechando la situación de la Guerra Fría, Estados Unidos desarrolló muchas de sus actividades biológicas destructivas y después de la Guerra Fría continuó este programa militar so pretexto de mantener el poder de defensa biológica contra los enemigos. Debido a críticas internas, actualmente la estrategia estadounidense es desarrollar y perseguir actividades biológicas destructivas en otros países, especialmente en las regiones de Eurasia, Asia Occidental y África. Con esta acción estará geográficamente más cerca de los países objetivo, que son principalmente China, Rusia e Irán, y alejará aún más a su pueblo del peligro de las actividades de tales laboratorios, así como ocultará sus actividades destructivas de la vista internacional. Estimados oyentes, gracias por su atención. Aquí finaliza el capítulo cuarto de la serie de artículos titulados Las amenazas biológicas de Estados Unidos en el mundo. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Según un informe de las Naciones Unidas, el incremento de la población mundial se detendrá en los próximos 80 años y muchos de los países registrarán una tasa de crecimiento negativo. Debido a esta preocupación, muchos gobiernos introducen en sus agendas medidas de apoyo y beneficios para animar a las familias a tener más hijos. Por ejemplo, en Canadá, la baja por maternidad es de 35 semanas y la madre cobra el 55% de su salario. En Francia esta baja es de unos 6 meses o 24 semanas y se cobra el 45% del salario. El gobierno alemán otorga un año de baja por maternidad y paga un máximo del 70% del salario. Además del año y medio de baja por maternidad, el gobierno noruego paga el 50% del salario mensual. No obstante, la situación en los Estados Unidos resulta bastante sorprendente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha realizado un estudio comparativo sobre las leyes que protegen la maternidad en 188 países y señala que Estados Unidos es el único país desarrollado similar a Nueva Guinea cuando se trata de velar por la maternidad. Además, en los Estados Unidos no existe ninguna garantía en cuanto a que los trabajadores puedan cobrar su sueldo durante una baja por enfermedad. Aunque pueden pedir una baja sin sueldo, el coste de vida es tan elevado que no se lo pueden permitir, puesto que se meterían en serios problemas económicos. Para que una empleada pueda permanecer 3 meses con su bebé, tiene que dejar de percibir unos $10,000 de su sueldo en momentos en los que el 60% de los estadounidenses no tiene ni siquiera $1,000 ahorrados en sus cuentas bancarias, por lo que no pueden dejar de trabajar. Por esta misma razón, aproximadamente una cuarta parte de las asalariadas tiene que volver al trabajo después de 2 semanas de haber dado a luz. En los primeros meses tras su nacimiento, los neonatos requieren de una atención y cuidados especiales, y en algunos casos la delicadeza en torno a este tema es tal que se relaciona directamente con la vida y la muerte. Las estadísticas oficiales señalan a los Estados Unidos como el país desarrollado con la tasa más alta de muertes prematuras. Dos de las principales causas de esta trágica situación son la soledad y la falta de atención a los recién nacidos. Las investigaciones realizadas por especialistas de las universidades de UCLA y McGill ponen de relieve que el hecho de que las familias gocen de una baja por maternidad influye seriamente en la reducción de las muertes de recién nacidos. De acuerdo con estos estudios, se pueden reducir hasta un 13% los decesos de neonatos cada mes si sus familiares les cuidan y permanecen con ellos. No obstante, lo más llamativo de todo esto es que una mujer, después de haber dado a luz, no solo no recibe ningún tipo de apoyo por parte del gobierno, sino que pierde gran parte de su salario. En los Estados Unidos, cuando los hombres se convierten en padres, experimentan un aumento del 6% en sus salarios. Empero, el salario de las mujeres disminuye un 4% por cada nacimiento. Al parecer, esto demuestra que vivir en la tierra de George Washington no es tan de ensueño como tratan de darnos a entender los medios de comunicación.
A las palabras.
Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán, no ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco, vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ello fuera, la lluvia lo mojará. No alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe.
Una poesía potente y despojada, tierna, melancólica y terca. Juan Gelman es uno de los grandes de las letras del continente. En Buenos Aires conversamos con Aram Aronian, maestro de periodistas, sobre Juan Gelman, su poesía y su vida de militancia.
Yo lo conozco a Juan en el año 73, 1973, yo llego de Montevideo a Buenos Aires por razones militares, o sea, los militares son los que me echan, ¿no? Porque por razones militares. Y Juan era el jefe de redacción de la revista Crisis que dirigía Eduardo Galeano, la revista que hizo su época en ese momento. Y yo visitaba a Eduardo Galeano, con Eduardo Galeano ya habíamos trabajado juntos en diarios en Montevideo, en diario Época. Lo fui a visitar, obviamente en busca de trabajo y demás, y ahí conocí a Juan, un hombre que ya era muy famoso como poeta, un hombre totalmente humilde, totalmente accesible, humanamente delicioso. Él surge dentro de la juventud comunista, era un marxista convencido, y forma el primer núcleo de poetas comunistas con que se llamaba Pan Duro. Logran sacar algunos volúmenes pequeños de sus poesías, algunos mimeografiados, o sea, seguramente tú no sabes ni lo que es el mimeógrafo, pero una forma de reproducción muy rudimentaria de esa época. Y va publicando sus poemas y demás, muy vinculado a la cosa social siempre. Y en los años 70 da el giro de unirse también a lo que era la izquierda peronista y lo que era la agrupación guerrillera Montoneros.
Sentado al borde de una silla desfondada, mareado, enfermo, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos. También aquí nacieron hijos dulces míos, que entre tanto castigo te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido.
O sea, es el dolor de no poder cambiar las cosas tampoco, de ver de que por más que se luchaba las cosas no cambiaban o se cambiaban por muy poco espacio. Es el dolor que lo vincula también, o ese el dolor por la situación es lo que lo vincula también tanto al tango, empezando por Gotán, que es uno de sus poemas bandera, digamos, y sus poemas son musicalizados y presentados en todo el mundo por el Cuarteto Cedrón, con el Tata Cedrón como musicalizador de sus poemas. O sea, nadie podía creer de que un poema de Juan Gelman pudiera ser musicalizado como tango, y así, tango muy nuevo, ¿no? Muy, pero que es el dolor de la realidad, y si y nosotros vamos un poquito para atrás también, los primeros tangos también narraban esa realidad social que se vivía en el país. Hay muchos poetas del tango también. ¿Cuál no es un poeta del tango? Es un poeta tanguizado, digamos.
El 24 de marzo de 1976 comienza en Argentina una feroz dictadura militar que persigue y asesina a más de 30.000 personas, entre militantes políticos, sindicales y estudiantiles de los movimientos de izquierda de la época. El hijo de Gelman, Marcelo Ariel, es secuestrado en agosto de ese año, junto a su esposa, María Claudia, que estaba embarazada de 7 meses.
Y no se volvió loco. Él sale al exilio y sale a trabajar, es traductor de la UNESCO, es un hombre que sigue trabajando permanentemente, creando, logra rehacer su vida, sigue peleando por recuperar a su nieta, recupera a su nieta, tras todas las gestiones posibles hechas en el Uruguay, logra recuperar a su nieta, y hoy es diputada a su nieta en el Uruguay. Ahí con mucha colaboración también de Eduardo Galeano en todo ese proceso, pero es todo la vivencia, el dolor del que sufre, no solamente por él, sino que sufre por la sociedad. O sea, yo no creo que los poemas de más dolor de Gelman no son en la época de la desaparición de su familia, sino que son anteriores también. No solo, o sea, que hay un dolor permanente en la poesía de Gelman.
Estas visitas que nos hacemos, vos desde la muerte, yo cerca de ahí, es la infancia que pone un dedo sobre el tiempo, porque al doblar una esquina encuentro tu candor sorprendido, el horror es una música extrema, las casas de humo donde vivía el fulgor que soñaste, tu soledad obediente a leyes de fierro. La memoria te trae a lo que nunca fuiste. La muerte no comercia. Tu saliva está fría y pesás, menos que mi deseo.
Sí, Juan no paró nunca de escribir. La última vez que nos cruzamos fue en Montevideo. Iba a ver a su nieta, sin muchas ganas de recordar el pasado. O sea, lo tenía bien escondido para él. Disfrutaba de sus amigos, de sus pocos amigos, de sus muchos amigos. O sea, tenía categoría de amigos, digamos. Y tenía una afinidad muy grande con Eduardo Galeano, por ejemplo. Tenía una afinidad y una pelea permanente con Paco Urondo en la redacción de noticias. Otro poeta muy interesante de la época de los años 70 en la Argentina, Paco Urondo, muere con una ametrallado en Mendoza cuando estaba en la clandestinidad de la lucha guerrillera, después del golpe militar. Otro de los que trabajó junto con Juan es Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh muere también acribillado por la dictadura militar. O sea, ese es el dolor también de todos los compañeros de lucha en la literatura y en la vida que van cayendo con la bala de los genocidas.
Somos los que encendimos el amor para que dure, para que sobreviva toda soledad. Hemos quemado el miedo, hemos mirado frente a frente al dolor antes de merecer esta esperanza.
Irán hoy.
Sábado 26 de octubre, alrededor de las 2 y 15 hora local, los medios iraníes informaron de múltiples explosiones en Teherán, la capital, y sus alrededores. Los vídeos compartidos en las redes sociales mostraban proyectiles volando por el cielo sobre la ciudad, y los residentes de varios barrios informaron haber oído fuertes explosiones. Poco después, Israel confirmó que estaba llevando a cabo ataques contra objetivos militares dentro de Irán. Según el régimen israelí, estos ataques involucraron numerosos aviones, incluidos jets y drones. Israel dijo que los objetivos incluían los sistemas de defensa aérea de Irán, las instalaciones de fabricación de misiles y drones y los sitios de lanzamiento. Los ataques se llevaron a cabo en varias oleadas durante un lapso de 3 horas, y justo después de las 6:30, el régimen anunció que la operación había concluido. ¿Cuáles eran los objetivos militares específicos que Israel tenía en la mira en Irán? ¿Cómo ha respondido el gobierno iraní a los ataques de Israel? ¿Qué implicaciones tienen estos ataques para la seguridad regional en Asia Occidental? ¿Qué medidas podría tomar Irán en respuesta a esta acción militar? ¿Cómo reaccionó la comunidad internacional a los ataques de Israel contra objetivos iraníes? Esto y más en esta edición de Irán Hoy. La base de defensa aérea de Irán informó que la acción agresiva de Israel fue contrarrestada con éxito por el Sistema Integrado de Defensa Aérea de la Nación. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que Irán tiene derecho y obligación de defenderse contra actos externos de agresión tras los ataques a su territorio. El señor Mohammad Ghaderi, periodista iraní y experto en asuntos internacionales, comenta al respecto.
El régimen sionista se enfrentó a una presión significativa de la opinión pública después de la operación Verdadera Promesa 2, ya que no había respondido adecuadamente al ataque de represalia de Irán. Además, los fracasos del régimen en hacer frente con otros grupos de la resistencia, incluidos Hamas y Hezbollah, obligaron a Israel a iniciar operaciones con la esperanza de al menos recuperar parte de su credibilidad militar. Sin embargo, sus objetivos no se cumplieron.
El alcance total de los ataques y el daño infligido sigue siendo incierto hasta este momento. Las fuerzas de ocupación de Israel afirmaron haber atacado 20 sitios militares de Irán. Sin embargo, los funcionarios iraníes cuestionaron esta cifra, calificándola de exageración. El señor Ghaderi nos dijo que el ataque fue un fracaso para el régimen.
Desde los primeros momentos del ataque, a pesar de que se produjo en 3 fases y todos los medios alineados con el régimen sionista estaban preparados para lanzar una campaña mediática contra Irán y a favor de Israel simultáneamente, los mismos se dieron cuenta de que la escala del ataque era demasiado limitada para que pudieran maniobrar al respecto. En consecuencia, estos medios de comunicación recurrieron al uso de imágenes de archivo para la cobertura. Esto indica claramente que lo que Israel afirmó antes del ataque era muy diferente de lo que realmente ocurrió.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Irán han confirmado que 4 soldados perdieron la vida. 2 murieron mientras se enfrentaban con los proyectiles. Las autoridades iraníes indicaron que se atacaron lugares en las provincias de Teherán, Juzestán e Ilam. Las imágenes que llegan desde Irán después del ataque muestran que la vida cotidiana continúa con normalidad, con calles bulliciosas, personas haciendo ejercicio en parques y mercados de frutas y verduras que funcionan como siempre. Aunque Irán cerró temporalmente su espacio aéreo durante unas horas en la noche, la reapertura se produjo poco después, de modo que a última hora de la tarde los vuelos comerciales estaban navegando activamente por los cielos de todo el país. Mohammad Javad Jamali es miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní. Una consecuencia interesante del reciente ataque israelí fue que tuvo un efecto relativamente positivo en la economía de Irán, como la disminución del tipo de cambio del dólar. ¿Podría explicarlo con más detalles?
Curiosamente, esta vez el pueblo de Irán no prestó atención a los ataques de Israel contra Irán, como si tal ataque nunca hubiera ocurrido. El pueblo iraní no cayó en la trampa de la guerra psicológica tendida por el régimen. La reacción del pueblo fue significativa. Israel esperaba que, al menos infundiendo miedo entre la gente, podría ejercer cierta presión sobre el gobierno iraní, pero fracasó incluso en este sentido. Aún más interesante, el mercado iraní continuó sus actividades independientemente del ataque israelí. El mercado de valores tuvo un muy buen día y el valor de la moneda nacional frente a las monedas extranjeras aumentó en comparación con los días anteriores al ataque.
Los primeros indicios sugieren que el ataque no fue tan grave como se esperaba inicialmente. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿optará Irán por tomar represalias? Según el derecho internacional, el ataque israelí del sábado fue una flagrante violación de la integridad territorial de Irán. Mientras tanto, Israel ha advertido que si Irán toma represalias estará obligado a responder de nuevo y ha identificado objetivos adicionales para posibles ataques. Sea como fuere, lo que está en juego ya es mucho. Seyed Mahmoud Reza Sajadi opina al respecto.
Israel ha demostrado que no se compromete absolutamente a nada y que no impone límites a su comportamiento poco convencional e inhumano. En mi opinión, Irán debe dar una respuesta contundente a Israel para que Tel Aviv nunca más se atreva a tomar la más mínima acción contra nuestro país.
Tras el ataque israelí, las reacciones mundiales se hicieron sentir. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su profunda alarma por la escalada de violencia en Asia Occidental, afirmando que todos los actos de escalada en la región son repudiables y deben terminar. Casi toda la región condenó el ataque, incluidos los países con los que Irán tiene relaciones limitadas. Por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto condenó el ataque y advirtió contra cualquier acción que ponga en peligro la seguridad y la estabilidad de la región. Arabia Saudí también tachó el ataque militar contra Irán de una violación de su soberanía y del derecho internacional. Emiratos Árabes Unidos también condenó las acciones militares contra Irán y expresó su profunda preocupación por la continua escalada y sus efectos sobre la seguridad y la estabilidad de la región. ¿En qué medida evalúa la diplomacia de Irán en relación con la disminución del nivel de los ataques israelíes contra Irán?
La operación diplomática que llevó a cabo Irán no tuvo paralelo. El ministro de Asuntos Exteriores iraní visitó cada uno de los países de la región. Algunos de estos países no habían recibido a un funcionario iraní de alto rango durante años, como el caso de Bahrein y Egipto. Esta vez no hubo llamadas telefónicas ni cartas. Todas las reuniones fueron cara a cara. Todos los asuntos importantes se discutieron en persona. En mi opinión, esto contribuyó a limitar un poco las manos del régimen israelí. Quizá por primera vez el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico y países como Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí emitieron declaraciones en defensa de Irán.
El señor Mahdi Khorsan, un experto político iraní radicado en Teherán, hizo otro comentario sobre las condenas.
Inmediatamente después del ataque del régimen sionista contra Irán, los países de la región, desde Arabia Saudí y Qatar hasta Turquía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, condenaron enérgicamente este ataque. Estas respuestas sirven para socavar cualquier noción israelí de que Irán está aislado en la región. La ofensiva no solo refuerza la posición de Irán dentro de la región, sino que también destaca la dinámica geopolítica más amplia en juego, a medida que los países vecinos se unen contra la agresión. Señala un cambio potencial hacia una mayor cooperación entre ellos, lo que podría alterar el equilibrio de poder en Asia Occidental y redefinir futuros compromisos diplomáticos.
Muchos analistas dicen que Israel quiere la guerra, pero no está listo para una guerra total con Irán. Como dice el viejo refrán, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Israel ha descrito su acción militar como una represalia contra la operación Verdadera Promesa 2 de Irán. En otras palabras, el régimen ha tomado represalia contra una represalia. Las preguntas clave ahora son dos. Primero, si este es el alcance total de la respuesta de Israel. Y segundo, si Teherán optará por ignorar el golpe por ser demasiado pequeño para responder o ejercerá su legítimo derecho a la autodefensa. ¿Está en camino la Operación Verdadera Promesa 3?
Los israelíes deben comprender, y creo que deben haberse dado cuenta de esto, que la República Islámica posee un poder significativo y real. Y si decide hacerlo, puede asestar golpes duros a este régimen. El ataque que lanzaron contra Irán no era uno que deseaban. Fue muy limitado y esto se debe a su temor a la respuesta de Irán. Tienen mucho miedo de una reacción severa de Irán, por lo que no se atreven a llevar a cabo un ataque más serio contra el país. La Operación Verdadera Promesa 3 puede no dejar nada de este régimen. Cualquiera que juegue con fuego debe esperar ser quemado.
En los días previos al incidente, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, el líder de la Revolución Islámica, señaló que cualquier respuesta de Teherán no sería ni apresurada ni lenta. Esta declaración podría interpretarse como una señal estratégica de que Irán podría posponer una represalia inmediata, al menos en el corto plazo. El significado de esta posición merece una consideración cuidadosa, ya que sugieren una preferencia por respuestas mesuradas en lugar de acciones impulsivas, lo que deja espacio para relaciones diplomáticas, incluso en medio de tensiones crecientes, como lo hizo Irán antes de lanzar la Operación Verdadera Promesa 2. Teherán retrasó su respuesta durante 2 meses después del asesinato por parte de Israel del jefe de la oficina política de Hamas, Ismail Haniyeh, en su capital, mientras Estados Unidos indicaba que estaba trabajando para lograr un alto el fuego, una resolución que finalmente no se materializó. Por el contrario, Israel extendió sus operaciones militares al Líbano, poniendo fin a la paciencia estratégica de Irán. Mientras tanto, a pocos días de las elecciones en Estados Unidos, en Washington se percibe una sensación palpable de urgencia por evitar un mayor deterioro de la situación en Asia Occidental. El gobierno estadounidense ha pedido ahora moderación y ha desaconsejado a Teherán cualquier acción de represalia. Además, otras naciones occidentales se han hecho eco de estas peticiones, una hipocresía clásica del Occidente, dar rienda suelta a Israel para que cause estragos en la región y luego pedir moderación a las partes atacadas. El señor Kadri dijo que ejercer la moderación en este contexto no es una brillante idea.
Las peticiones que algunos han hecho a la República Islámica de que se abstenga de tomar medidas para evitar que las tensiones sigan aumentando no son correctas ni política ni militarmente. La razón es clara. Si la República Islámica no hubiera respondido adecuadamente a las provocaciones de Israel en el pasado, el reciente ataque de este régimen habría sido mucho más amplio de lo que presenciamos. Fue gracias a nuestra firme respuesta en la Operación Verdadera Promesa 2 que Israel no se atrevió a atacar nuestras instalaciones nucleares y petroleras, a pesar de sus numerosas amenazas. No responder con firmeza a Israel puede en sí mismo aumentar las tensiones y avivar las llamas de la guerra en la región, ya que no estamos tratando con un actor racional, sino un actor irracional que tiende a interpretar cualquier moderación de la otra parte como una señal de debilidad.
Minutos después de que comenzara el ataque israelí, el precio del dólar se disparó en las plataformas de compra y venta en línea iraníes, llegando a 70.000 tomanes durante ese tiempo. Sin embargo, una vez concluido el ataque, los precios cayeron por debajo de los niveles observados en los días previos del ataque. A la mañana siguiente del ataque, la bolsa de valores de Teherán se puso verde, una señal reveladora de inmensa seguridad y estabilidad. Durante el reciente ataque, Irán demostró significativamente sus capacidades de defensa aérea, ya que los sistemas de defensa aérea de Irán interceptaron una parte sustancial de los misiles y drones disparados por Israel, lo que llevó al general Kenneth McKenzie, excomandante del CENTCOM, a afirmar que los hilos de Irán son impenetrables y sugerir que hubiera sido más prudente que Israel se concentrara en asesinatos y operaciones terroristas dentro del territorio iraní.
Como afirmó el líder de la revolución, no debemos exagerar ni restar importancia al reciente ataque de Israel. La realidad es que hicieron todos los esfuerzos posibles y tal vez ejecutaron el mayor ataque que pudieron contra Irán. Pero si no lograron el resultado deseado y en algunos aspectos perdieron más credibilidad que antes, se debe al impresionante desempeño de los sistemas defensivos de Irán.
Es importante recordar que antes de este ataque, el régimen sionista emprendió una vigorosa campaña de propaganda, afirmando que se estaba preparando para una gran ofensiva contra Irán, incluidas amenazas de destruir sus instalaciones nucleares y energéticas. Sin embargo, la realidad presenciada por el mundo reveló que el régimen sionista ladra más que lo que muerde cuando se trata de atacar a Irán. La desesperación e ineficacia del ataque de Israel fueron tan pronunciadas que generaron críticas de sus aliados. El Washington Post señaló que las acciones de Israel contra Irán no se parecían en nada a sus afirmaciones previas al ataque. Yair Lapid, el líder de la oposición israelí y ex primer ministro, también enfatizó que el ataque de Israel contra Irán fue extremadamente débil. Mientras tanto, el señor Horsan llamó nuestra atención sobre otro punto.
Lo que sucedió en la reciente reunión de los BRICS en Rusia fue de gran importancia. Las naciones BRICS condenaron los bombardeos de Israel contra el territorio libanés y los centros humanitarios en Gaza y pidieron un cese inmediato de las hostilidades en ambas regiones. La declaración conjunta advirtió que una mayor escalada del conflicto en la franja de Gaza amenaza con aumentar las tensiones y el extremismo y tener consecuencias extremadamente dañinas a nivel regional y global. Países como Rusia, China, Brasil y la India tienen buenas relaciones con Israel, pero incluso ellos han condenado al régimen.
El fracaso de Israel en sus amplias operaciones contra Irán puede atribuirse no solo a la destreza de los sistemas de defensa aérea de Irán, sino también a otro factor crítico: los esfuerzos diplomáticos y el trabajo incansable del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, cuyo jefe, el doctor Seyed Abbas Araghchi, emprendió en medio de las crecientes tensiones en la región. Quiero preguntarle sobre la relación entre la diplomacia de Irán y la intensidad del ataque de Israel contra Irán. Me refiero a que después de la operación Verdadera Promesa 2, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, el doctor Araghchi, visitó 20 países en 20 días. ¿Cree que esto tuvo un efecto en la limitación de la intensidad del ataque de Israel?
El viaje del ministro de Asuntos Exteriores, mientras fue una acción diplomática, también estuvo totalmente al servicio de la seguridad del país. Su mensaje a los países de la región fue que Irán se toma muy en serio el mantenimiento de su seguridad y que sería mejor para estos países no colaborar con Israel. No solo visitó países que históricamente son cercanos a Irán o en los que tiene intereses como el Líbano o Irak, sino que también viajó a países como Jordania y Egipto, que están en paz con Israel y alineados con el Occidente. Si bien el ministro iraní de Asuntos Exteriores llevó a cabo con éxito su gira regional desde el 7 de octubre, los israelíes no han podido realizar giras regionales similares ni establecer comunicaciones extensas.
Aunque el ataque israelí contra Irán fue un esfuerzo débil e infructuoso que generó una sensación de desesperación en Tel Aviv y sus aliados, es importante reconocer que el régimen de ocupación apuntó a objetivos en la capital de Irán y sus alrededores, así como en otras dos provincias. Esto marca un hecho sin precedentes para el país desde la guerra impuesta por Irak que duró de 1980 a 1988. Parece que Israel ha cruzado una línea roja, lo que hace necesaria una respuesta proporcional a esta violación. ¿Está en camino la Operación Verdadera Promesa 3? Tenemos que esperar y ver.
En general, el régimen sionista logró muy poco o nada con este ataque. Algunos pueden argumentar que esta operación fue controlada y limitada, y que la presión estadounidense sobre Israel llevó a este régimen a reducir el nivel del ataque. Aunque estoy en total desacuerdo con esta idea, y creo que Israel actuó como una fuerza subsidiaria de Estados Unidos en este ataque, la pregunta sigue siendo: suponiendo que Israel limitó sus operaciones debido a la presión estadounidense, ¿por qué Estados Unidos haría algo así? La respuesta es simple. Estados Unidos teme una respuesta seria de Irán y no confía en poder mantener el control en la región en caso de un ataque de represalia severo de Irán.
Llegamos al final de este episodio de Irán Hoy. Gracias por acompañarnos. Sintonícenos nuevamente a la misma hora la próxima semana para ver qué más hay. Hasta entonces.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.